quisiera que buscaran conmigo aquí en sus Biblias, en Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Dice aquí en el versículo 23, eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, y continúa diciendo ahí antes y antes y antes. Comienza diciendo eternamente, después empieza a como aclarar o en otras palabras a definir, ¿verdad?, lo que quiere decir eternamente. Eternamente es antes de la creación. Está la eternidad y está el tiempo. El tiempo forma parte de la eternidad. Y aquí el Señor, como sabiduría de Dios que es, decía eternamente. Esta noche comenzamos una, pudiéramos llamarle una miniserie, ¿no?, dentro de lo que tiene que ver con teología, una miniserie compuesta de 5 sesiones, los cuales tienen que ver con principios básicos de la teología. Cuando ustedes oigan esta palabra principios, esa palabra define, en otras palabras, la importancia que tiene lo que habrá de ser dicho. Hay ciertas cosas que tienen que ver con explicaciones, deducciones, aplicaciones, etc. Y a todo debemos de realmente prestarle atención. Pero cuando se dice principios, es como refiriéndonos a algo que es fundamental. Yo no quiero hacer acepción, yo no quiero decirles que oigan unas cosas y que reciban unas cosas y otras no. Pero el lugar que tienen los principios es vital para todos aquellos realmente que están, especialmente en aquello que tiene que ver con la exposición de la palabra, la exposición de las Sagradas Escrituras. Porque a menos que nosotros entendamos aquello que tiene que ver y conozcamos aquello que tiene que ver con estos principios de la teología, ¿en qué habremos de basar aquellas declaraciones que habrán de ser dichas? Porque eso tendrá que ser puesto o ubicado o relacionado sobre algo firme, sobre algo sólido. Y es importante que al hablar de teología, nosotros entendamos que hay principios que son incambiables, por así decir, insustituibles, y esta noche vamos a comenzar con el principio, con el comienzo de uno de ellos, o el comienzo de ellos. Esta noche vamos a estar tratando acerca de la introducción. Esta introducción, así, de estos principios básicos de la teología. Introducción. En esta introducción, en el versículo 23, vemos que hay alguien que se aplica a sí mismo esta palabra eternamente. Eternamente. Este principio no puede ser más fundamental que lo que es. Cuando habla acerca de aquello que tiene que ver con algo que fue antes de todas las cosas, no creo que pueda ir más a la raíz, no puede ir más a la esencia que decir eternamente. Y en una forma tan especial empieza a desmenuzar o empieza a aclarar en una forma bien tremenda cuando habla acerca de la creación de todo lo existente. Antes, eso a mí me da a entender que antes de él no podemos, o sea, podemos buscar pero no hallar nada antes de él. Cuando se habla de la eternidad, solamente nos estamos refiriendo a él y solamente a él. Esta palabra, la importancia que tiene es incalculable. No hay manera de poder asemejarla a ninguna otra cosa, porque al decir introducción es como diciendo no hay otra cosa que introducirle que a él. Simplemente no hay otra cosa. Y cuando un hijo del Señor, un siervo del Señor, ha de hablar acerca de la base, el fundamento de todo, y no lo trae a él, no trae al Señor a colación, no trae el Señor al Señor a aquello que se está diciendo que es el principio y la base de todo, y se va por otra cosa, ya ahí no está edificando o diciendo nada fundamentalmente. Ahí no está diciendo nada que pueda edificar a aquellos que puedan oír ese mensaje. Van a haber muchas veces que vamos a encontrarnos ministrando una palabra, la cual tiene que ver con lo eternal. Y en lo eternal no hay otra cosa que el Señor, aquel que siempre ha sido. Muy particularmente, esta palabra es útil, primeramente por motivo de conocer al Señor, por sobre todas las cosas. Y segundo, en cuanto a aquello de hacer, repito algo que dije hace un momento, aquello de hacer aplicaciones. Vamos a encontrarnos muchas veces a través de la exposición de la palabra haciendo aplicaciones. Es típico. Hay tres áreas muy, muy básicas en cuanto a la administración de la palabra, la exposición de la palabra. Está la palabra, está la aplicación de la palabra y está lo que pudiéramos llamarle la forma de implementar o la implementación de la palabra. ¿Qué se hace con esa palabra? La palabra, la aplicación y la implementación. ¿Cómo se implementa? No se puede implementar sin antes aplicarla. Y no se puede aplicar sin saber que en verdad es la palabra. Aquí está diciendo alguien que es la palabra, no aquel que dice, pero que es la palabra. Está diciendo yo, el Eterno. Yo, el Eterno. Permítame decirle que usted puede hacer aplicaciones dadas de parte de él. Usted puede hacer aplicaciones acerca de cosas que él ha dicho, pero usted no puede aplicar el Señor a nada. Se puede aplicar lo dicho por el Señor al Señor, pero no puede aplicar el Señor a nada. ¿Entiende? Él es el Eterno. No puede aplicarlo a nada porque Él es antes de todas las cosas. Ahora, usted puede aplicar todo lo que Él ha dicho, por así decir, a Él. Quisiera mucho que ustedes pudieran realmente captar este principio. Las aplicaciones, según la ley de interpretación y aquello que el Señor nos ve para poder interpretar debidamente y aplicar debidamente, está en orden y Él espera que lo hemos de hacer en la exposición de la palabra. Solamente que a Él no podremos aplicarlo a nada, porque Él es antes de todas las cosas. Ahora, todas las cosas son aplicables, en este caso, a Él, porque de Él procede. No quiero ahondar más en esto. Solamente una observación más aquí en Proverbios capítulo 8. Y es que dice aquí en el versículo 23, algo que ya ustedes han visto anteriormente, pero no tengo a menos volver a insistir en ello. Y es que cuando él habla acerca de sí mismo eternamente, decía que él aquí hace uso de la palabra antes. antes y antes. Pero llega también a un momento en el cual, dice en el versículo 27, cambia el término de antes al término de cuando. Antes no existían, pero cuando existieron, y ese cuando forma parte del vocablo que forma parte del factor tiempo. Forma parte del vocablo que forma parte del factor tiempo. ¿Cuándo? Es una medida. Una medida relacionada con el tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cuándo tiene que ver con tiempo? A partir del tiempo es cuando vino el Señor, comenzó a hacer o a crear todo lo creado. Antes no había tiempo, antes estaba la eternidad. En este caso el eterno. Pero él, en la creación, hubo un tiempo cuando él comenzó. Cuando él comenzó, y a partir de ese instante es cuando aquí vemos el doble aspecto. De antes al cuando. Decir antes es decir el eterno. Decir cuando es decir el creador. Repito, decir antes es decir el eterno. Decir cuando es decir el creador. Y hay que diferenciar entre aquel que es el creador y aquel que es el eterno. Antes que él creara, ya él era Dios. Antes que él creara, ya él era el eterno. Él era el eterno sin haber creado nada. Oh, cuán importante es eso. Para poder apreciarlo por quién es él y no por lo que él haga. ¿Se dan cuenta? Tener aprecio por alguien sin esperar nada de esa persona. Saber que él es, amarle por quién es él. Y en este caso estamos hablando de nuestro Señor. Primer punto que vamos a estar viendo en esta noche acerca de esta introducción que hallamos en la teología es cómo es que Dios, primer punto, Dios se introduce a sí mismo. Dios se introduce a sí mismo. En la teología, Dios se introduce a sí mismo. No estoy diciendo nada que tenga que ver con sus obras, porque estamos haciendo hincapié, estamos aún ahondando más en esto, en aquello de que eternamente, el eterno, es sorprendente, entre paréntesis, es sorprendente el aprecio que se le tiene al Señor entre el pueblo de él por sus grandes hazañas. Estábamos tratando hoy día, precisamente en el estudio de la mañana, acerca del libro de los Hechos, el aprecio que se le tiene a él. Nuestros cánticos, grandes y maravillosas son tus obras. ¿Cómo es que realmente a él se le ama, se le aprecia y se le reconoce por la grandeza de su poder para hacer todo aquello que está, él es el omnipotente, todo lo puede? Pero aquí en esta palabra, Dios se introduce a sí mismo, nuevamente, nada tiene que ver con lo que él ha hecho. Apreciarle a él a través de la teología como él se introduce a sí mismo, solamente por quien es él. En Génesis capítulo 1, versículo 1, la primera vez que vemos cómo el Señor se introduce en ese primer primer versículo, se introduce de esta manera: Dios. En el principio, Dios. No sé si alguna vez compartí con ustedes algo que fue dicho por aquel siervo que el Señor usó en el comienzo de mi vida en el Señor, que el pastor que el Señor puso en mi vida. Le oí decir una verdad, yo la catalogaría como algo verdaderamente profundo. Usted dirá, yo no le veo nada de profundo a eso. Pero para mí fue algo tan, en mi sencillez, en la forma en que el Señor comenzaba a tratar conmigo, yo le oí decir algo que quedó prácticamente como grabado en mi corazón. Y fue esto. Nosotros dependemos, ejemplo, no lo dijo en esta manera, yo estoy usando estas primeras palabras para introducir lo que él dijo. Nosotros dependemos de credenciales, dependemos de identificación, carnet de identidad, etcétera. Dependemos de todo eso para poder ser reconocidos y aceptados en cualquier cosa. Se nos pide cédula, se nos pide de todo, pasaporte, esto es y esto otro. Se nos pide todo eso. Lo interesante acerca del Señor es que Él se presenta simplemente en el primer versículo de todas las Sagradas Escrituras, simplemente diciendo, yo, Dios. Dígame, y perdón, ¿a cuántas personas usted aceptaría que venga simplemente para cualquier cosa y le diga, bueno, pues mi nombre es fulano de tal? O que le diga simplemente, yo soy. Y que usted realmente pueda aceptar a esa persona así sin mayor referencia ni nada de eso. Yo no sé, yo le oí a este hermano decir eso aquella vez y realmente cautivó mi corazón en una forma sin igual. ¿Quién sino el Señor, basado en su autenticidad, en aquello que tiene que ver con lo que Él es, punto, a pesar de cual sea la opinión del necio, que dice que no hay Dios, a pesar de la opinión del necio, Él simplemente dice, en el principio, Él. Y sin más, ¿qué valor tiene esa palabra para uno? Vamos a ver esto por un instante. Nosotros no le aceptamos a Él cuando oímos el Evangelio, porque se dieran referencias de Él en ese aspecto. La palabra dice que le amamos sin haberle. Él tuvo que haber hecho. Cuando Él dice que en el principio Él, y sin más cosa, en una forma soberana, en una forma que va más allá de nuestra comprensión, Él tuvo que haber causado tal impacto en nuestra vida, al punto de poderle aceptar a Él, fíjese bien, como nuestro único y suficiente Salvador, para empezar. Y al mismo tiempo, a partir de ese instante, llegar al punto de decir, Señor, y completa y totalmente rindo a ti mi vida. En el principio, sin conocerle, Él se introduce, y en una forma sencilla, pero ciertamente en una forma impactante, que hace así y lo que hace es cambiar y transformar nuestra vida. En el principio, Él se introduce. En la teología simplemente lo que Él hace es introducirse. No introduce sus obras, en el principio Dios. Y después la siguiente palabra. Pero antes de la siguiente palabra está Él. La siguiente palabra es Él como creador. En esa primera palabra, Dios, que antecede a aquella que tiene que ver con la creación, está el Eterno. Antes de todo esto, el Señor. Pero decía también cómo es que aún entre el pueblo de Dios, muchas veces aún después de haberle conocido y recibido a Él como nuestro Salvador personal, tendemos a irnos más por sus obras, por su creación, que por quién es Él. Mi pregunta entonces es esta. ¿Conocemos esa introducción que tiene que ver con la teología? ¿Conocemos realmente, fundamentalmente, lo que es la teología? Porque podemos conocer la creación en base al Creador y más sin embargo pasar por alto la importancia, no pasar por alto al Creador, pero pasar por alto la importancia que tiene el Creador sobre su creación. En Isaías 44 versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero. Y fuera de mí, no hay. En el principio, creó Dios. Tiene que ver con Dios, tiene que ver con su creación. Fuera de mí no hay Dios, dice en el versículo 6 y en el versículo 7. ¿Y quién proclamará lo venidero y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? ¿Cómo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrantéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. Este principio de la introducción a la teología. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ni duda. En el versículo 6 dice: el que habla es el Rey de Israel y su Redentor. Habla el Rey, pero también habla el Redentor. Cuando habla el Rey y el Redentor, le habla a sus ejércitos. Y con la misma le dice a ese pueblo que él ha redimido, ese Rey de Reyes le habla a ese pueblo que él ha redimido y le dice: fíjate, yo soy el primero, yo soy el postrero. Y le dice simplemente: fuera de mí no hay Dios. Con la misma en el versículo 7, no solamente se lo hace saber a ese pueblo que él redime, sino que con la misma lo constituye heraldo. Lo constituye por testigo de una cosa. Nosotros podemos predicar muchas cosas. Hay muchas cosas que podemos decir que están escritas en las Sagradas Escrituras. Pero que yo sepa, hay una cosa, pregunta es si eso que él dice, que él nos constituye por testigos, habiéndonos ser redimidos, si eso realmente es lo que se está predicando y enseñando y testificando en medio de la iglesia. ¿Cómo expresarle de una forma mejor? No hay. Él dice: este es el mensaje que yo te he dado. Esto es lo que yo te he enseñado. ¿Cuándo es él quien enseña a través de la teología? Lo primero que él enseña, lo fundamental, lo principal de todo es acerca de sí mismo. Y nos enseña que no hay otro. No hay nada. Antes de él no hay nada. Ni después de él. Ahora, nosotros podemos predicar, repito, y enseñar muchas cosas que dice la Biblia en forma exacta, sin violar los principios de interpretación bíblica. Podemos decir muchas cosas que dice la Biblia. Siempre, no sé por qué, pero siempre viene a mí Apolo. Uno puede estar tan empapado de las Sagradas Escrituras, uno puede estar tan saturado en ellas, y hablar de todo lo que dice las Escrituras a cabalidad, porque no había nada que hubiese él dicho que se entienda cuando habló delante de los hermanos allí, que tuvieran que recriminarle por lo que él decía. No es que él estuviera predicando falsamente, es que le faltaba a ese mensaje lo fundamental. Podría haber tenido como un alimento que se ha confeccionado, podría haber tenido mucha sazón, pero le faltaba lo principal de todo, lo que nutre. Podemos tener todos los ingredientes para poder preparar una comida y no tener lo fundamental para hacerlo. Puedes saber oír puede oírse bien ser captado y recibido por todos el mensaje que se está ministrando. Solamente que le falta una cosa. Ese yo soy, le falta esa sustancia que es el propio Señor, el Eterno. Dice el Rey, el Redentor, y con la misma le dice: yo os he puesto para que seáis mis testigos. Versículo 7 dice: para que lo pongan en orden. Dice: como yo hago desde que establecí el pueblo antiguo, en forma de pregunta lo presento. Y dice: anúncienles lo que viene, lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Ese mensaje que comúnmente algunos le llaman el mensaje cristocéntrico. Yo tengo cierto respeto para ese término. ¿Hay doctrina cristocéntrica? Pero el Señor no es una doctrina. Uno puede hablar acerca del Señor en forma céntrica y no estar el Señor como sustancia en ese mensaje. Uno puede aprender a hablar, igual que le enseñamos a los niños, di, pa, pa. Uno puede aprender formas, pero esto no es lo que yo veo aquí en esto. Esta teología no se aprende en el Instituto Bíblico ni en el Seminario Teológico. Esta teología es por revelación, no te lo hice entender, no te lo hice oír. Esto no viene de manera horizontal, esto proviene de lo alto. Se convierte en un fundamento, se convierte en un principio fundamental cuando esta introducción es Él quien se manifiesta, cuando es Él quien se revela. Y de esa manera queda establecido en nuestro corazón. Consecuentemente, de aquello que Él hace en nosotros, es que nosotros podemos hacer. Y ahí es donde se ve la diferencia. ¿Cuál es el mensaje? Yo soy. El mensaje, ¿cuál es el mensaje que tienen esos testigos a los cuales el Señor dice: yo os he puesto, yo os lo hice oír? ¿Cuál es el mensaje? Yo soy, y fuera de mí no hay otro. La palabra es yo soy. Él es el Eterno, el que siempre ha sido. Yo soy. En Job, queremos pasar aquí por un momento a Job en el capítulo 36, por favor. Se introduce a sí mismo. Si Él no se revela, si Él no se introduce, nosotros solamente podremos leer versículos bíblicos. Entendamos eso. Capítulo 36, aquí específicamente en el versículo 26. He aquí, Dios es grande, y nosotros Si Él nos introduce, nosotros no le conocemos. Y con la misma en esta última parte, hablándole del yo soy y de aquello que tiene que ver con su naturaleza, el Eterno, tuve eternamente, el Eterno. Dice, verso 26, ni se puede seguir la huella de sus años. En otras palabras,
su existencia es lo que pudiéramos decir inescrutable. Decir yo soy, yo puedo decir lo que él dijo. Pero al decir yo soy, es decir, yo siempre he sido. Y ahí me pierdo. Ahí no sé por dónde tomar. A menos que él me lo haga saber. A menos que él me lo haga entender.
Y ahí es por eso que viene el aquello de te lo hice saber, te lo hice entender. La revelación. La revelación.
Un pueblo redimido, el Rey, el Redentor. Aquel que adquiere un pueblo para sí, ha comprado un pueblo para sí, y que con la misma le da una misión. Le da una encomienda.
¿Sí? Que seamos sus ministros, que seamos sus emisarios,
que somos llamados a administrar su palabra, pero que lo principal de su palabra en ese contexto teológico de la ciencia divina,
que venga a ser lo fundamental de ese mensaje, ¿quién es él? Muchas cosas oímos y decimos acerca de las grandes cosas que hace Dios, pero vuelvo e insisto,
¿querrá él que sean dichas tales cosas? Por supuesto que él quiere que todo eso sea dicho. Que publiquemos sus alabanzas. Que publiquemos sus gloriosos hechos. Claro que sí.
Pero, ¿qué tal publicar? ¿Qué tal proclamar? ¿Quién es él?
Él es aquel que se introduce a sí mismo, decimos en primer lugar. Lo segundo que vamos a estar viendo es, Dios tiene testigos.
Dios tiene testigos.
Al él introducirse, la huella de sus años, no hay manera de poderla conocer. Su existencia, decimos, es inescrutable. No hay manera, a menos de que él se revele. Oh, pero cuando él se revela, cuando él dice, vosotros sois mis testigos, entonces, Dios tiene testigos. Si tiene testigos, tienen esos testigos una misión. Vamos por un momento a ver algo acerca de estos testigos. En Génesis capítulo 5, recuerden la huella de sus años. Dice, no la conocemos. Huella, el camino. Capítulo 5. Dice aquí en los versículos 22. Y caminó Enoc
con Dios.
Y caminó. La huella de sus años. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años engendró hijos e hijas. Fueron los días de Enoc 365 años. Y vuelve otra vez al versículo 24. Y dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Porque caminó con Dios, pero hubo un efecto. El andar con Dios, la huella de sus años, caminó con Dios, y dice que desapareció en el versículo 24, porque le llevó Dios. El camino, una de las cosas que tienen sus testigos, es que conocen sus caminos. Nosotros no conocemos la huella de sus años, a menos que caminemos con Él. Si esto es demasiado prematuro para lo que estoy a punto de mencionar, pero por lo menos consideren eso. Aquellos que son sus testigos son aquellos que han de caminar con Él. Al caminar con Él conoceremos sus huellas, aquello que tiene que ver con su eterna y su deidad. Aquella eterna deidad del Señor, son aquellos que lo conocen, son aquellos que andan con Él. Una vida que caminó con el Señor, y la palabra no dice que caminó con el Señor así literalmente como en el caso de Enoc, fue Moisés. No dice que caminó, pero que el Señor le mostró sus ¿qué? Sus caminos, y sus caminos son inescrutables. El Señor le mostró sus caminos. Decíamos esta mañana, creo que fue, ¿cómo es que Moisés vio también las obras? Pero más que las obras, él vio, él conoció los caminos de Jehová. Nosotros cantamos Muéstrame. Moisés vivió esa realidad. Dice que desapareció por la razón de que él caminó con Dios. Dios lo tomó, Dios lo hizo desaparecer por simplemente eso, caminar en las huellas del Señor, caminar con el Eterno. Ahora, en Hebreos capítulo 11, Hebreos 11, los testigos son aquellos, repito, que conocen sus caminos. Recuerdan acerca de, mencionaba también hace un momento, acerca de Apolo. Lo que se le expuso a Apolo fue más perfectamente eso que es intrazable, o aquello que es inescrutable, la huella de sus años, el camino. Y cuando Apolo salió de allí, ya no estaba tanto hablando acerca de las cosas de Dios, sino del Dios de las cosas, usando ese término. Esa es la diferencia. Hablando acerca de Jesucristo en las Escrituras, en vez de estar hablando acerca de las Escrituras que hablan de Jesucristo. Esa es la diferencia. Por favor, ¿tiene sentido eso? Mostrar la huella. Mostrar la huella. Si son testigos, tienen que conocer los caminos. Ahora, en el capítulo 11, hablando de Enoc, versículo 5, por la fe Enoc, primeramente dice allá que desapareció, porque Dios le llevó. No es que desapareció. Dice, fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca, si ha de caminar, tiene que acercarse. De lejos no podrá conocer, ni mucho menos andar en los caminos del Señor. De lejos solamente podremos decir, como dice, sus huellas. No son desconocidas, la huella de sus años no la conocemos, de lejos. Pero cuando uno se acerca al Señor, aquí vemos una cosa: no solamente que hay acceso para acercarnos a Él, sino también para caminar en la huella de sus años. La huella de sus años es una forma figurativa de hablar. Decir la huella de sus años es conocer al Eterno. Es conocer al Eterno. Versículo 6, continuamos en ello. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Enoc anduvo con Dios en medio de una civilización, por así decir, en la cual realmente, gradualmente, iba cada vez más y más a pique. Y vamos a verlo en un momento, a qué me estoy refiriendo. Enoc vendría a ser alguien que habría de tener un testimonio en medio de una civilización, en medio de una humanidad, en medio de la humanidad, la cual cada vez se iba corrompiendo más y más y más. ¿Cuál era la diferencia? No solamente, por así decir, en nuestros términos, que él había recibido al Señor, usando nuestros términos, que él había recibido al Señor, sino que se acercó al Señor y anduvo con el Señor. Al andar con el Señor, comenzó a conocer la huella de sus años, o comenzó a conocer su eternidad. Al comenzar a vivir en esa eternidad, fue traspuesto. Y algo sucede en ese proceso del trato del Señor para con la vida de Enoc. En el libro de Judas, la epístola de Judas, en el versículo 14, conocen sus caminos. Traspuesto, anduvo con Dios, caminó con Dios, se acercó, le buscó, le halló. Y con la misma se podía ver en esa vida de Enoc, que en medio de su generación, en medio de la humanidad con que él convivía, se destacaba la diferencia como alguien totalmente distinto. Necesito ahondar, aunque sea con un par de palabras más, acerca de esto. El que camina con Dios, su andar es distinto. Fue traspuesto, pero antes de ser traspuesto tuvo testimonio. Vosotros sois mis testigos. Tuvo testimonio antes de haber sido traspuesto. Él anduvo con el Señor, tuvo testimonio, y en ese andar, teniendo testimonio, él fue traspuesto, pero no sin antes tener testimonio. Vosotros sois mis testigos. En ese andar de las huellas del Dios Todopoderoso, en ese andar conocemos su eternidad. Es ahí donde conocemos que fuera de él no hay otro. Él es, y fuera de él no hay otro. Él es el eterno. Con la misma, aquí en Judas decía, en el versículo 14, Enoc, profeta. El profeta Enoc. Yo sé acerca del profeta Isaías y acerca del profeta Jeremías. Pero dice aquí, de estos también, hablando de los esa vida, esa humanidad de sus días, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Habla en primer lugar acerca del Señor, después de las cosas que el Señor habría de hacer. En otras palabras, empieza a manifestarse en Enoch un mensaje distinto, como alguien que procedía de una generación diferente. El hablar de Enoch no era el hablar del pueblo. El hablar de Enoch tres cualidades muy importantes. Una de ellas es que conocen su camino. Segundo es que le buscan. Y tercero, que lo proclaman porque son testigos. Conocen su camino porque andan con él. En ese andar con él le buscan. Y al hallarle solamente pueden hablar de una cosa. Porque si le hallan, solamente pueden decir, él es, él es, él es. El que le haya no puede decir otra cosa, simplemente que él es. El que le haya, él no puede hablar de otra cosa. El que le haya no puede, primeramente deja de verse a sí mismo. Porque al hallarle a él nos perdemos nosotros, nos completamente estamos inconscientes, por así decir. Como diciendo, lo importante ya no somos nosotros. Lo importante ya no es lo que nos rodea, lo cual es creación. De pronto los valores cambian. El que le haya, el que dice, si alguno se acerca, él debe de creer que le hay. Y él se acercó, él le buscó. Y al buscarle, haya que no hay otra cosa. Comenzando consigo mismo. Su profecía no es solamente aquello de lo que habría de hacer el Señor luego más tarde en los días de Noé. Su profecía tenía que ver más que nada con la proclamación de aquel como testigo de haber hallado a aquel cuyos caminos, cuyas huellas de sus años son intrazables. Halló, halló, halló. Pregunto, ¿quién habrá predicado? ¿De qué iglesia habrá sido miembro él hablando en esos términos? Caminó con Dios. Estas conversiones a mí me resultan un poco extrañas porque no son convencionales. Este Saulo de Tarso andando en camino a Damasco. Estas conversiones son extrañas. ¿Cómo que el Señor puede hacer algo con una vida que es salva, no solamente por el Señor, sino también de muchas cosas que el Señor quiere librarnos de ellas, que son tan comunes en la iglesia? Salvo de muchas cosas que son tan comunes en la iglesia, entre ellas, darle prioridad a la creación por encima del Creador. Cuando digo darle prioridad a esas cosas, es como darle prioridad a las cosas que el Señor hace, más que al Señor que hace las cosas. ¿Testigo? Ese testimonio solamente tiene que ver con una cosa. Yo soy. Y fue lo que realmente proclamó, básicamente y por sobre todas las cosas, Enoch. Él viene. El Eterno. El que siempre ha sido. Él viene. Ese es el testimonio. ¿Viene quién? Lo de menos es que venga con sus centenas. Lo de menos es que venga con sus... ¿Qué viene? ¿Quién viene? El que es, el que era y el que siempre. El que ha de venir. ¡Viene! Bueno. Tercero y último. Una vez que esos testigos son testigos genuinos. Primeramente que si son testigos, tiene que entenderse que un testigo es alguien que reconoce. Para ser testigo hace falta reconocer. Es como en un caso judicial. Si es alguien que ha vivido, que ha experimentado, que ha estado presente en una situación, se le llama principalmente para dar testimonio de lo acontecido. Todo lo que vale. Él no ha sido la persona afectada, quizás, vamos a decir, pero fue un testigo. Un testigo es alguien que reconoce y consecuentemente a causa de ello testifica. ¿Qué reconocía Enoch? Que Dios es. Y que todo lo demás, comenzando consigo mismo, no era. Que Dios es. Y que todo lo demás, aunque tiene apariencia de ser, no es. Tremendo testimonio. ¿Para quién recibe esa clase de testimonio? Bueno. Esto tercero, repito, es que cuando hay esa clase de testimonio, porque ha habido tal revelación, solamente queda por decir una cosa: Dios está por encima de todo. En Hebreos capítulo 3, comienza hablando en el versículo 1 acerca de, están los santos hermanos, están aquellos que participan, aquellos que también ministran al participar del santo ministerio. Pero noten que a pesar de hablar de los santos hermanos y de aquellos que participan del santo ministerio, le da realce a una cosa, le da la importancia a una cosa, al, y muchos son los que participan, los santos hermanos, los que participan de este santo llamamiento, de esta santa vocación. Pero lo de menos son los santos hermanos, lo de menos son aquellos que participan de esta santa vocación. Lo que importa es esa figura preeminencial. Lo que importa es, lo que dice aquí es, considerad, considerad. Eso es lo que tiene importancia. Él está por encima de todos los hermanos, santos hermanos, y de todos aquellos que ministran. Él está por encima de todo. Pero venimos aquí al punto, que es en el versículo 3. Solamente el verso 1 para poder introducir esto otro. Porque de tanto, verso 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Dice, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Por encima de todo, tenemos el caso del ministerio en cuanto a los ministros y tenemos el caso del ministerio en cuanto al ministro. Pero con la misma tenemos aquello que tiene que ver con toda, creo que ustedes estuvieron hablando acerca de la casa hoy en bibliología, el tema que estuvieron tratando. ¿Quién tiene mayor importancia? Cuando uno es testigo, en este caso, Enoc, en este caso, Moisés, cuando uno anda en ese andar, en esas huellas del Señor, en esa eternidad del Señor, y el Señor lo hace testigo a uno de Él, porque es de lo que Él nos hace testigo, nos hace entender, nos hace conocer que Él es el primero y que Él es el postrero. Y todo lo demás es como que dejara de tener hasta apariencia. Porque realmente Él tiende a cautivar por completo nuestro corazón y nuestra atención, cuando esa es la situación. De pronto aquí en el versículo 3, consideramos qué es lo que tiene prioridad, qué es lo que tiene importancia, qué es lo que está por encima de todas las cosas. El testimonio en forma práctica, aplicativa, en todo lo que tiene que ver con todo tipo de implementación, es uno nada más. Señor, tú superas todas las cosas. No, eso no es doctrina. No. Eso no es cuestión de solamente para impresionar a otros y decir, el mensaje habrá de ser más espiritual si lo hacemos de esa manera. Para poder testificar de esta manera, de que Él supera, de que Él está por encima de todas las cosas, uno tiene que ser un testigo. Y no podemos ser testigos a menos que Él nos haga realmente acercarnos a Él para poder ser testigos y que Él nos muestre en ese andar con Él que Él es primero y que Él está por encima y antes de todas, por encima y antes de todas las cosas. Mayor gloria que la casa la tiene el que la hizo. En Hechos 17, ¿sabe, a modo de paréntesis, algo que realmente sería bueno? Meditar por un momento acerca de todo aquello que comúnmente se oye decir desde el púlpito. Yo siempre les insto con cierta frecuencia, les insto a recordar a aquellos de ustedes que han sido expuestos al Evangelio en todos colores y sabores. Sea desde el púlpito, sea por radio, sea por televisión, sea por literatura, sea por audio, sea como sea. Hacer una evaluación. Hermano, ¿qué tiene que ver todo esto con aquello de mi preparación y capacitación para servir al Señor? ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, si no ha captado todavía, solamente le puedo decir, haga un examen dentro de sus conocimientos y experiencias acerca de todo aquello que comúnmente se oye acerca del Evangelio. Y de ahí, trace una raya y diga, ¿qué se está diciendo en esta noche? ¿Estamos hablando de teología? Aquello que habrá de ser dicho en cuanto a la Deidad, en cuanto al Creador, ¿qué es lo que se habrá de ser dicho? Se puede decir muchas cosas tocante a lo que Él ha hecho y lo que Él ha dicho, pero ¿qué tocante a su persona? ¿Sabe por qué no se puede decir mucho a su persona, acerca de su persona? Porque si uno no es testigo, si uno no es, esto no es doctrina. Si uno no es testigo, si uno no anda con Él, uno no podrá ser de aquellos llamados testigos. El hecho de estar tomando una clase acerca de principios, eso no tiene nada que ver. Este no es el fin del asunto. Esto es un acto provocativo a través de las Sagradas Escrituras y por el Espíritu del Señor, para decir, un momento, ¿qué me falta a mí realmente para poder servir al Señor? Yo puedo conocer todo esto, pero ¿qué tal mi andar con el Señor? La doctrina cristocéntrica, repito una vez más, no corta. No corta. Suena como algo hueco. No cortan. Lo que más se acerca a esta realidad es lo que uno ha oído y ha tomado ciertas, ha hecho ciertas deducciones. Y tenemos, por así decir, una especie de repertorio basado en escrituras. No va. Tiene que ser una experiencia que lo constituye a uno un testigo. Es lo único. Principio, algo fundamental. Hechos 17. Y el versículo 24. El Dios que hizo el mundo en el principio, Él creó. Dios, en el principio, Él creó. ¿No? Dice que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. Cuidado con esta palabra ahora, porque no hay un... Creo que se explica a sí misma. No depende de nada. Eso no es lo que yo oigo muchas veces en el mensaje del Evangelio. Ay, no sé si han oído, quizás ustedes no, algunos de ustedes no, por quizás por no conocer el idioma, pero hay uno dentro de los famosos cánticos cristianos que se oye por la radio con frecuencia. En inglés es God need a few. ¿Have you heard of it before? ¿Han oído? Dios necesita un pequeño grupo, literalmente dicho, de buenos hombres. Si no existen esos, ¿qué va a hacer si no hay? Porque para empezar, dice que no hay ni uno, mucho menos a few. No hay ni uno, mucho menos algunos. Y cómo eso, ese tipo de ejemplo, me hace pensar ya en una forma más directa, pero bíblica, me hace pensar acerca de Esther. Mardoqueo habló con esa autoridad y con ese reconocimiento de quién es el Señor. Si tú no, como diciendo, el Señor puede prescindir. Hemos notado de veras esos versículos 24 y 25, con mucho cuidado. Verso 24 dice: como si necesitase de algo. ¿Sabe que estamos muchas veces más conscientes? Estamos más conscientes de Dios en cuanto a las obras que Él creó. Cuidado, porque esto puede tener un sentido de juego de palabra y no lo es. Tenemos más conciencia de Él como aquel que creó todas las cosas que de Él como creador. Usted dirá, pero si está diciendo lo mismo. No. El que creó, nos maravillamos en aquello de todo lo que Él hizo. Pero cuando hablamos del Creador, siendo Él Dios, siendo el primero, siendo el postrero, no estamos hablando tanto acerca de lo que Él hizo, sino de que Él, o sea, no de lo que Él creó, sino de que Él lo pudo hacer. Hablando más acerca de su poderío que de el resultado de su poderío. Es una forma muy difícil para mí de poderlo expresar. Parecieran las dos cosas lo mismo. Al referirnos a Él, estamos muchas veces más hablando acerca de lo que Él hizo y dándole credibilidad por lo que Él hizo, que por el poder que Él tiene para crear todas las cosas. Si vemos más que nada su poder para crear que todo lo que Él hizo, habremos de entender que Él no necesita nada de nada. Que las dos cosas se parecen, ¿no? Tienen mucha similitud. Si más que ver lo que Él hizo lo vemos como el Creador, si es que lo hemos de ver en el contexto de Él como Creador, si lo reconocemos a Él más como Creador que en el contexto de lo que él hizo, habremos de entender esto, que él, repito, no necesita nada de nada. Él es único. Él es único. En el mismo contexto de lo dicho, aquí antes de terminar, pero en Hebreos capítulo 1, versículo 3, nos habla no solamente acerca de aquel que creó todas las cosas, que no tiene necesidad de nada, sino que presenta algo que supera aún lo dicho anteriormente. No solamente que él creó todas las cosas, sino que él es aquel que sustenta o aquel que nutre todo. Que todo, fíjense, él no necesita de nada, pero eso que es nada, que tiene que ver con todo lo creado, necesita de él. Necesita de él. Si la iglesia, si los siervos, yo no me refiero a modo de solamente oírlo, entenderlo y repetirlo, pero si viera revelación de ello, no pudiéramos hablar bajo ningún concepto de ninguna otra cosa que del Creador, del Señor y no de su creación. Hablar de aquel que es el primero, el último, y que dice que fuera de él no hay, y no pudiéramos ver ninguna otra cosa que no fuera él mismo. El mensaje que habría de ser expuesto a través de la palabra siempre tuviera que ver con una cosa y una cosa nada más: aquel que es, aquel que ha sido y aquel que será o aquel que vendrá. No tuviera que ver el mismo. Y todo lo demás giraría alrededor de él. Cuando hay conciencia, cuando hay revelación de quién es el Señor. Ese es lo principal de aquello que tiene que ver con la teología. Se pueden decir muchas otras cosas, pero sin ello, todo lo demás no honra al Señor. Se puede honrar al Señor como creador y no darle lugar a la persona de aquel que creó todas las cosas. O sea, se le puede reconocer y darle la honra por el mérito que tiene de crear y más sin embargo pasar por alto aquello que él dice: sin haber creado nada, yo soy. ¿Entiendes? Se le puede dar crédito, se le puede dar relevancia a él por su poderío para crear todas las cosas y reconocer sus méritos como creador y pasar por alto lo más importante de todo, que tiene que ver con su persona, aún sin haber creado nada, para lo cual solamente podemos verlo en una forma: eternamente. Eternamente, 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 antes, eternamente, antes. Cuando hay revelación de ello, es cuando hay testigos, y cuando esos testigos solamente pueden decir una sola cosa, y es que el Señor está por encima de todo. En Éxodo, y así en esta manera terminando, esa pregunta que le hacía Moisés: Señor, ¿y cuando yo llegue a Faraón, y aun cuando llegue a los hijos de Israel, porque ellos también habrán de preguntarme cuáles son mis credenciales, qué misión me envían, cuál será la respuesta que debo dar? Porque yo creo que esa es una preocupación bien grande para los siervos. ¿Cómo iré? Dice, ¿cómo irán sin haber quien los envíe? ¿Quién me envía a mí? Y en una forma sencilla y al punto, le dice simplemente: yo soy. no le habla acerca de las grandes hazañas que yo voy a hacer en Egipto. Solamente le dice, ve, yo te envío. Y en base a la naturaleza del Señor, es aquel que sustenta todas las cosas, aquel que es eternalmente el mismo, él lo envía, y con esas credenciales se presenta a Moisés, y allí el Señor hace. Hace. Sabiendo quién es el Señor no le dio ni tan siquiera un anticipo de las plagas que él habría de enviar allí. El Señor no le dio ni lo más pequeño, el dato más pequeño, la orientación más mínima de cómo habría él de usarle en el desierto, ni nunca le dijo voy a hacer esto, ni voy a dejar. Solamente un enviar, solamente una comisión, basada en una sola cosa, en quién es el Señor. No lo que él habría de hacer, sino en quién es el Señor. Me pregunto cuántos de nosotros pudiéramos ir en base a eso nada más. Generalmente queremos saber muchas cosas, queremos anticipar qué es lo que va a pasar. Moisés también tenía el mismo defecto, el mismo problema que tenemos usted y yo. Estamos preparándonos para servir al Señor. Y el Señor lo preparó y lo capacitó de esta manera. Yo soy el que soy. Cuando te pregunten, yo soy, es aquel que te envía. Y basado en la naturaleza divina, basado en aquel que es, no aquel que hace, es que Moisés recibió y tuvo sus credenciales. Y si ustedes ven claramente lo que fue la vida ministerial de Moisés, él no se preocupó tanto acerca de qué es lo que habría de ser como su interés personal. Porque una vez hablaba acerca de la necesidad que tenía el pueblo, pero el deseo más íntimo que había en el corazón de Moisés era conocer al Señor. Sus traumas, sus conflictos, esto y lo otro, que yo sepa, nunca tuvieron que ver por nada personal, sino por causa del ministerio el cual él ejercía. Pero en cuanto a su vida personal, su anhelo era conocerle. Muéstrame tu gloria, muéstrame tus caminos, no muéstranos. Ese era el sentido personal de él. Un testigo con visión, el cual desde un principio mantuvo esa posición. La palabra conlleva al punto de decir, y sus ojos no se oscurecieron, hablando de visión, como aquel que había conocido al Señor. De igual manera, pero no a modo de papel carbón, pero de igual manera el Señor nos dé un corazón para con Él, que podamos decir realmente, Señor, yo quiero tener fundamento para mi vida, yo quiero tener fundamento para el ministerio que Tú me llames. Señor, hazme un testigo Tuyo. Señor, revélate a mi vida. Señor, yo lo necesito. Hazme hablar de Tus maravillas. Hazme hablar, Señor, hazme un ministro de Tu palabra en todo lo que tiene que ver con Tu consejo completo. Dame entendimiento máximo, Señor, de tu santa palabra, pero por sobre todas las cosas, Señor, déjame conocerte. Señor, hazme un testigo Tuyo para poderte conocer como Tú eres.